Y bueno, lo tenemos en estudio al querido Paí Lucas López, tiempos atrás aquí por Paraguay, ahora con otro sombrero, con otras misiones, que estaba por Perú, se fue hacia República Dominicana y hoy nos visita unos cuantos días aquí por Paraguay, está más de una semana y algo, ¿verdad, Paí? Lucas, ¿qué
El día
tal? ¿Cómo está?
12.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Llegué el día 12 y me marché el día 1. O sea
Así.
que unas 2 semanas y larga. Sí.
Abullé por esta posibilidad de la visita y poder hablar un poquitito de algo
Claro que sí,
que me
caray.
imagino que te gusta, el tema de la radio.
No.
No, no te
Sí,
gusta.
sí. Claro que
Luca,
me gusta la
la
radio.
voz conocida, lógicamente, del 3 en 3 y otras que, lógicamente, siempre está acompañando nuestra emisión diaria y Lucas, el que nos sigue acompañando con ese material, ese contenido de mirar un poco América Latina y el Caribe. Pero antes de entrar un poco en detalles, Epa, y estás después 2 años de vuelta por Paraguay.
Exactamente, a mayo de 2024 fue la última vez que estuve aquí. Y muy bien.
Muy bien.
Sí. Llueve menos que la otra vez, pero es que la época del año no da para tanto, ¿no?
Para contarle nomás a la audiencia y bueno, un poco el trabajo de Lucas López, jesuitas, asesor ahora de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, hasta un poco tiempo atrás, hasta enero, diciembre, coordinador de la red.
Hasta abril del año pasado.
Abril del año pasado, claro, después de allá la posta.
Exacto, ya vamos dándola poco a poco.
Y ahora está en una misión de un trabajo particular para Fe y Alegría.
Exactamente, sí. O sea, ahora mi trabajo fundamental es ahora en La Vega, pero La Vega no Las Vegas de Estados Unidos, sino La Vega es una ciudad de República Dominicana y allí tenemos una emisora que se llama Radio Santa María, pero que además funciona en cadena, en red, con otras 4 emisoras jesuitas de República Dominicana y en eso estamos. O sea, que es una colaboración con ellos, pero también desde allí sigo colaborando con la red jesuita de América Latina y el Caribe, ¿no? Y en eso estamos también.
Y en República Dominicana, ¿puedes comentar un poquitito acerca del país, no del país, del
Bueno, yo
país?
soy un recién llegado, ¿no? Y entonces mis amigos dominicanos y mis compañeros dominicanos podían decir, pero ¿y quién es este hombre para hablar tan rápido, ¿no? Pero en fin. A ver, es un país en dimensiones geográficas más pequeño, porque es una isla y no es una grandísima isla, es una isla mediana grande, pero no es Australia, vaya, es una isla más pequeña, pero con muchísima población dominicana. Solo la República tiene 11 millones de habitantes
Más que
y
Paraguay.
la otra mitad de la isla, bueno, no es mitad, un tercio de la isla, que es Haití, tiene otros 11 millones. O sea, estamos hablando de 22 millones de habitantes en un territorio que puede ser más o menos como un tercio de Paraguay, ¿no? Yo no creo que llegue a un tercio de Paraguay, ¿no? Con lo cual es una zona muy, muy poblada, muy densamente poblada. Sobre todo el lado haitiano es mucho más densamente poblado, pero también el lado dominicano, ¿no? Una isla partida en dos partes por la historia, ¿no? Hay que pensar que cuando en 1492 llega Colón a América, el primera isla, prácticamente el primer territorio que ellos
Que ha tocado.
se quedan y montan allí su primer campamento y todo lo demás es esta isla, ¿no? Es la isla que él llamó La Española y que después de muchos años pues ha ido cambiando de nombre porque pues se llamó La Española mientras era solo la isla de la colonia española. Antes se había llamado Quisqueya, que es el nombre que le daban los taínos, que es el pueblo que vivía allí en aquella tierra, y después se llamó Haití, la llamaron así porque cuando Haití llega a la independencia, que es el primer país que accede a la independencia en América, pues prácticamente toma toda la isla, ¿no? Invade el lado español y por eso se suele decir que Dominicana es el único país de América que no se independizó de España, sino de otro país, de Haití, ¿no? Pero bueno, eso es históricamente discutible, ¿no? Pero hoy por hoy es eso, en República Dominicana es una parte, casi 2/3 de una isla que junta con Haití, pues está al ladito de Cuba, entre Cuba y Puerto Rico, ¿no? Digamos, es Caribe, Caribe, ¿no? Eso es esa tierra.
Y en esa tierra que de repente, bueno, tenemos, con República Dominicana tenemos poco contacto. Llegamos Guatemala, Honduras, Salvador, pero República Dominicana creo que para la audiencia también es así como un lugarcito desconocido o poco conocido.
Bueno, Punta Cana.
Punta Cana por ahí para cierto nivel de personas es conocido. Claro. Para cierto nivel de paraguayos y paraguayas.
Punta Cana es una referencia, una atracción turística de primer orden y no barata. Aunque es verdad que hay diferentes Punta Canas, vamos a decir, ¿no? Hay calidades diferentes, en general es turismo de primer orden, ¿no? Y no es barato, ¿no?
¿De qué vive la gente en República Dominicana o fundamentalmente cómo se da un poco las características socioeconómicas de la gente?
Bueno, el rubro principal yo diría que hoy por hoy es el turismo, ¿no? Es decir, realmente es una industria turística importante, unos 10, 12 millones de turistas al año, ¿no? Es realmente importante. Junto con eso, el gobierno dominicano puso en marcha toda una política de zonas francas en las cuales una empresa llega y puede producir lo que considere conveniente sin pagar impuestos mientras no los venda en ese país, ¿no? Si yo puedo fabricar ropa en República Dominicana y la saco para la exportación, entonces no pago impuestos en Dominicana, sino solo en el país al que exporto, ¿no? Pero doy trabajo, ¿no? Doy trabajo. Entonces, esa solución pues es muy una solución que significa que mucha gente en República Dominicana encuentra trabajo no muy bien pagado, pero es una parte del trabajo. Por supuesto, la agroindustria y el agro no tan industria, ¿no? Muchísima gente sigue viviendo del trabajo de su tierra, de lo que hace, de lo que vende, ¿no? Al estar cerca de Estados Unidos también muchas de las cosas que se producen se orientan hacia, ¿no?, los Estados Unidos, y también incluso los servicios sanitarios, ¿no? Hay muchísima medicina privada en República Dominicana orientada a recibir ciudadanos norteamericanos que van a hacerse un tratamiento dental o estético en República Dominicana, ¿no? Y yo te diría que luego hay un rubro que creo que en el total no es tan importante, pero el impacto que tiene es muy grande, que es el tema de la minería, ¿no? Que genera muchísimos conflictos sociales y muchísima sensación de expolio por parte de la gente, ¿no? Pero bueno, es una parte también de la vida.
¿Explotación de qué país?
Bueno, yo te diría ahora mismo que la mina de Pueblo Viejo, esa es oro, ¿no? Y yo creo que diría que es, la verdad que estoy hablándote de memoria, ¿no? Pero es uno de los rubros más importantes en minería en el país.
La explotación del oro, entonces. Uh-huh. Y en ese sentido, el trabajo un poco de estas cuatro radios jesuitas, ¿están diseminadas en el país? ¿Están cerca? ¿Cómo están un poco distribuidos?
Hay dos que están cerca, que son Radio Santa María y Estudio 97, que prácticamente es la misma zona a la que llegan, una con FM, otra con la onda media. Luego está Radio Magis, que es una radio universitaria en el sur del país, en San Cristóbal. Y luego hay una radio en el norte del país, que es Radio Mariem, que se llama Mariem porque ese era el nombre del cacicasco taíno que había en aquella territorio, ¿no? Y que es fundamentalmente una radio orientada a la vida y a la sociedad que vive en la frontera con Haití, ¿no? Digamos, eso es. Entre las cuatro casi se puede decir que cubren pues la mitad del país, ¿no? Prácticamente, ¿no? En población no toda, porque Santo Domingo queda fuera, la capital, pero sí las siguientes más importantes ciudades como Santiago de los Caballeros o la propia Vega, ¿no? Que son ciudades ya medianas, ¿no?
Entonces, ¿en cuánto tiempo se llega al lugar más lejos en República Dominicana? No sé, de la capital de...
Mucho eso va a depender del uso de las carreteras, ¿no? Yo vivo en La Vega, que es zona norte del país, pero no costera. De hecho, de la costa estoy a dos horas y media, más o menos, según el momento del día en que viajes, porque depende mucho del tránsito, ¿no?, de la densidad de tráfico. Pero es una isla muy verde, en general es selva, ¿no? Bueno, ya hay mucho que se ha talado para hacer muchas cosas, ¿no? Pero sigue siendo una isla muy verde, muy tropical, con muchísima lluvia, con muchísima calor húmedo, ¿no? Nos recuerda, ¿verdad? Se parece un poco a lo que somos
algo conocido.
Sí, sí, sí. En eso sí se parece. El clima no es tan diferente del de aquí, salvo que hay una época del año que es ahora, ¿no? Que se llama la época de los huracanes y que como te descuides te puede agarrar una tormenta tropical que alcance categoría de huracán y eso es realmente es furia, ¿no?
Pero se tiene un sistema de prevención de riesgo, experiencia pasada, un poco como o sigue básicamente a ver qué se puede ir haciendo cada presencia
de huracán. A ver, yo creo que hay, ¿no? Hay cosas, pero tú piensas que países con una economía y con una capacidad muy grande como los Estados Unidos, le llegó el Katrina y aquello...
Uh-huh. No tuvo...
¿no? O sea, el problema es la categoría del huracán, ¿no? Un huracán fuerte te hace daño, pero un huracán muy fuerte es que no tienes muchas defensas, ¿no? Meterte debajo de la tierra, meterte en algún lugar y esperar a que pase, ¿no? Porque es realmente devastador. Cuando hace un año o dos ya, atravesó uno de estos huracanes con categoría 5, llegó a Jamaica, ¿no? Y la atravesó por una fila de la isla, no gracias a Dios no por mitad del centro, porque hubiera destrozado la capital, pero realmente fue muy destrozador, ¿no? Es muy difícil cuando tanta energía. Entonces sí que hay medidas, debe de haber, ¿no? Hay zonas del país que prácticamente nunca llega un huracán, ¿no? Hay otras zonas que son más frecuentes, ¿no? Pero tampoco es que todos los días pase, ¿no? O sea, se pueden pasar años sin que te afecte directamente un huracán, ¿no?
O sea, depende de la zona donde esté dentro de República sí. Dominicana. Y en esa relación, y antes de irnos nuevamente a una pausita musical, en esa relación de República Dominicana con Haití, ¿cómo se siente presencia haitiana en República Dominicana o de República Dominicana en Haití? ¿Conflictos que puedan haber o que existieron o siguen?
Bueno, el hecho de compartir una misma isla con dos estados no es tan común, ¿no? Yo estaba pensando que hay algunos, ¿no? Como Chipre o Timor o Irlanda, ¿no? Pero no es que sea común que una sola isla esté compartida. Cuba es un solo país, ¿no? No son dos. O Jamaica, no son dos, sino uno solo, ¿no? En general no es tan común. Entonces eso ya genera algún conflicto. Además, el origen histórico de esa división es la diferente colonia, ¿no? Mientras que España colonizó aquello, la zona de lo que hoy es el oeste, que hoy es Haití, pues fueron entrando piratas franceses fundamentalmente, que fueron ya aquello tomándolo hasta que llegaron a algún acuerdo, se firmaron ese acuerdo y se trazaron las fronteras, ¿no? Entonces aquello fue durante muchísimo tiempo una colonia francesa, mientras que el otro lado dependía del Imperio Español, ¿no? Y con una cultura colonizadora muy diferente, ¿no? Que ha ido generando, pues poblaciones con aspecto diferente incluso, ¿no? Que se puede racializar la relación, ¿no? Bueno, todo eso tiene, además, ese momento en el que Haití accede a la independencia y luego acaba invadiendo el conjunto de la isla. Los dominicanos lucharon mucho para salir de esa, para generar otra vez una secesión, ¿no? De volver a dividir la isla en dos partes. Hay una memoria herida, digamos, en eso, ¿no? Y aunque es verdad que a mí me parece que desde hace tanto tiempo que ya había que, bueno, pasar página, ¿no? Y llegarnos a otra cosa, todavía eso figura en el corazón de mucha gente, ¿no? Y a veces, pues, no se vive con tanta paz, ¿no? Y luego hay un problema, yo diría, puramente generado por la mala situación que vive la República de Haití, ¿no? En el año 2021, en julio de 2021, mataron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, ¿no? Lo asesinaron en su lecho, en su cama. Un comando que, bueno, pues se está juzgando poco a poco a ver quién fue y por qué lo hicieron y todo lo demás. Pero el caso es que lo mataron y desde entonces el deterioro que ya vivía políticamente el país ha ido a más, ¿no? Y actualmente, pues es una república en muchas dificultades, ¿no? Entonces eso desde República Dominicana se vive como una amenaza, ¿no? Porque vete a saber si las bandas que trabajan en el lado haitiano, que son realmente bandas criminales muy poderosas, pues pueden saltar la frontera y trabajar a este lado también. Bueno, todo ese tipo de cosas, pues de alguna manera justifican, por decir de algún modo, una actitud que personalmente no me parece adecuada, ¿no? Porque al final es una actitud en el que el migrante haitiano es tratado como un enemigo, ¿no? y hasta el punto de que hay cosas muy difíciles de entender para quienes no somos de allí, por más que nos lo expliquen con la historia, ¿no? Pero a partir de 2013, una formulación legal nueva, pues hizo que mucha gente que había nacido en República Dominicana y que eran descendientes de haitianos perdieran la nacionalidad, ¿no? O no se les reconociera su nacionalidad como dominicanos, ¿no? Porque, bueno, pues hay una especie, no sé cómo llamarlo, pero ellos llaman Batey, que es una especie de barrio, ¿no? Donde habitan personas que llegaron de Haití para trabajar a lo mejor en una azucarera, cortando caña, ¿no? Y que vivieron allí, allí tuvieron sus hijos, allí tuvieron sus nietos, ¿no? Y lo que pasa es que no se inscribieron en el registro civil, sino que se inscribían en la compañía, digamos. Si yo trabajo para la azucarera, ahí me inscribo. Algo así más o menos, ¿no? Estoy simplificando porque es un tema complejo que explica que un tribunal pueda decidir que gente que ha nacido en el país y que nunca ha conocido otro país, que jamás ha estado en Haití, que no hablan la lengua de Haití, ¿no? Pero que son descendientes haitianos, pues no se les reconozca la nacionalidad, ¿no? Porque no se inscribieron, ¿no? O sea que hay realmente hay situaciones complejas con este tema que generan, bueno, pues una por parte de la compañía, el centro Montalvo es el responsable un poco de toda nuestra apostolado social, digamos, y hay una actitud clara de pedir que se reconozcan los derechos de estas personas y que el trato a los emigrantes, pues como hacemos en todos lados, ¿no? Nosotros creemos que el migrar o no es un derecho y que la misión del Estado no es impedirlo, sino regularlo en todo caso, y siempre proteger a la persona por encima de cualquier papel que pueda tener. No es cosa de la compañía, es cosa de lo que dice el Papa León, ¿no? O sea, y ante Francisco, y ante Benedicto, y ante Juan Pablo II. O sea, siempre la Iglesia ha defendido eso, porque siempre la Iglesia entiende que la persona está por delante de las estructuras políticas, ¿no?
Lo que podríamos hablar ciudadanos del mundo, ¿vale?
Bueno, y que las estructuras políticas, que pueden ser buenas, ¿no? Pero están al servicio de la gente y no al revés, ¿no? Si no es una pirámide de sacrificio al estilo de aquellas que se sube ahí a un tipo para sacrificarlo, ¿no?
Lucas, siguiendo un poquitito esta mirada, estábamos por República Dominicana y quería extender esta posibilidad de todos los días, casi los 365 días del año, de poder hacer estos tres en tres. Me imagino que da una mirada de los diferentes temas de América Latina, de las proyecciones, bueno, del norte, de venir desde México para abajo, bueno, da una mirada general. ¿Qué podríamos, cómo podríamos mirar un poco el contexto actual de América Latina, Lucas?
Bueno, no son 365 días al año, que es de lunes a viernes, ¿eh?
Sí, o sea, pero sábado y domingo, básicamente exagerando, exagerando, ya, todo el año.
Sí, es verdad, todo el año, ¿no? Bien, yo antes quería comentarte una cosa. República Dominicana, me preguntaste por la situación problemática, sí. ¿Cómo lo está afrontando los gobiernos? ¿Qué están haciendo? Yo creo que hay valores, ¿no? Hay cosas que están haciendo.
Para mostrar un poco
bien.
Que están.
O sea, la lucha contra la corrupción, por ejemplo, yo creo que no te diría que es ejemplar, no magnífica, pero ciertamente Dominicana, bueno, sí sirve de ejemplo a algunos de nuestros países, ¿no? Porque lo están haciendo bastante bien, han conseguido transparentar muchas cosas y aún cuando tienen casos de corrupción, la justicia los persigue, ¿no? Y si eres corrupto y te encuentran, te vas a la cárcel, ya está, ¿no? O sea, no hay luego una intervención del presidente para conseguir que no sé quién te ponga un juez que es favorable a tuyo y que al final resulta que casi te dan un premio por ser corrupto, ¿no?
Pero me diste un dato interesante en la pausa y que tiene que ver esto con la posición que tiene justamente el presidente en República Dominicana, sí. Y que desde ahí viene un poco como la línea, sí. Para abajo, Lucas.
El presidente Abinader, en el tema, él llegó al gobierno desde la lucha contra la corrupción y fue la promesa fundamental que hizo. Luego él promete otras cosas que, bueno, yo no diría tan cumplidas, ¿no? Pero en este tema demuestra que se puede mejorar. Yo no te digo que se pueda limpiar el problema del todo, pero República Dominicana, en temas de transparencia, por ejemplo, administrativa, que hace más difícil la corrupción, ha mejorado muchísimo, ¿no? Y eso lo reconocen todas las agencias internacionales, incluyendo Transparencia Internacional, que ha ido colocando a República Dominicana en un ranking cada vez de país menos corrupto de lo que era antes, ¿no?
Fue subiendo para arriba, digo.
Sí, sí. Bueno, en esto vas bajando.
Va bajando, pero
sí,
al revés.
Si estás, sí, en el 120, eres peor que si, sí, estás, sí, en el 100, sí, ¿no? Sí, digamos, sí, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hay cosas que se están haciendo realmente bien, ¿no? Igual que el hecho de una economía muy dinámica que genera mucho trabajo, ¿no? Es verdad que uno se queda un poco con la pregunta y cómo se pueden mantener las políticas sociales cuando cobras tan pocos impuestos. Pero mira, Paraguay le pasa lo mismo, ¿no? Paraguay es probablemente el país de Sudamérica con menor presión fiscal, ¿no? Y eso atrae empresas. Bueno, es posible, pero al final no genera una riqueza que permita ser de colchón ante los problemas que tenemos reales, ¿no? Y entonces tú ves un IPS como está o un sistema de salud como está, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay cosas alabables en República Dominicana, sin duda, además de su clima, de sus playas, que son espectaculares, la verdad. Galo, no quiero dar envidia, pero las pocas veces que voy a la playa me quedo mirando el mar y digo, wow, no, es que ya solo por eso merece
esa
la pena.
Esa expresión bien paraguaya. Wow.
Como los perros, ¿no? El yagua. Está bien.
Y bueno, entonces esas son las cuestiones que uno va mirando por República. Yo creo, me imagino ya la audiencia van a querer irse a visitarte, Luca, en República Dominicana.
No, bueno, no vivo pegado a la playa, tengo que decir, ¿eh? Vivo bastante lejos de la playa.
Porque ella,
¿no?,
se está apuntando para llevar.
Bueno, vivo en una ciudad que es muy amable, en el sentido de que es una ciudad no demasiado grande, es la ciudad de La Vega. Y La Vega realmente, a mí me encanta poder pasear por sus calles y tal. No, es un poco ruidosa, ¿no? Pero a la gente le gusta mucho poner merengue y bachata todo el día, ¿no? Entonces, está bien, está bien.
Pero yo muy no al estilo canario.
Se parece mucho. Sabes que hay, claro, yo soy de las Islas Canarias. Hace ya mucho que salí de vivir allí de forma estable, ¿no? Pero es cierto que reconozco en República Dominicana muchos comportamientos y muchas expresiones, incluso lingüísticas, ¿no? Para empezar, nosotros, vamos a decirlo correctamente, agarramos la guagua para ir de un lado a otro en República Dominicana, igual que lo hacemos en Canarias. La guagua no es un niño, sino que es, como en Chile, ¿no?, una guagua, sino que es un bus, ¿no?
Un transporte un público.
Transporte público. Y entonces hay muchas expresiones así que son de las Islas Canarias y también de República Dominicana, ¿no? Y que me llama la atención, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y un poco mirando, saliendo de República Dominicana, yendo a nuestra América Latina, sí, desde México hasta...
A ver, yo creo que cuando haces Tres en Tres América, pues te das cuenta una cosa, que en un noticiero, normalmente, la noticia no es buena noticia. O sea, es muy raro que una buena noticia pase a ser cabecera, ¿no?
Normalmente, por decir, República Dominicana baja 30 puntos en tal cosa.
Lo dice, pero casi va como tercera noticia o cuarta, como te descuidas, ¿no? Lo normal es que...
sean problemas.
Entonces, en ese sentido, yo quiero relativizar la visión periodística que tenemos, que es verdad, la definición aquella que hacían de periodismo, periodismo es escribir aquello que alguien no quiere que se escriba, ¿no? O sea, en el fondo es... Nosotros no estamos para alabar a los gobiernos, ya hay otros que lo hacen, ¿no? Nosotros vamos para decir algo a la gente, mire, el gobierno esto debería haber hecho y no está haciendo, ¿no? Y entonces ese debería y no está haciendo, pues hace que cuando vas a hablar de Paraguay, pues hablas de los problemas de corrupción o que hables de los problemas de violencia, ¿no? Que cuando vayas a hablar de Perú, pues no hables de la gente que cada día se levanta, trabaja, educa a sus hijos, saca adelante la vida de una forma heroica, ¿no? De esas mujeres que hay que ponerles una medalla al acabar el día, ¿no? No, hablas de quien ha tomado el poder de una manera que no se sabe si es lícita, de quien manda a la policía a hacer lo que no se sabe si debe hacer, o del otro que es un criminal y que tiene una banda organizada. Y es verdad que esa imagen de América, la que emerge de las noticias, digamos, de portada, no es la realidad de América, pero es parte de esa realidad y sobre todo es la realidad que denunciamos, aquello que queremos cambiar, ¿no? ¿Por qué hablamos del crimen organizado? Porque queremos que no haya, ¿no? No es que hablemos del crimen organizado porque vamos a montar una serie de televisión que queremos vender sobre crimen organizado, no es eso, ¿no? Hablamos del crimen organizado porque entendemos que esa gente está haciéndole daño a la población y queremos que se marchen, ¿no? Y entonces hay que denunciarlo. Y hablamos de la corrupción no porque nos parezca bonito, ¿no?, que haya corrupción, sino al revés, porque entendemos que hay que denunciar eso para que se quite la corrupción, ¿no? Entonces sí que es cierto que a veces, personalmente, cuando vas haciendo todas estas cosas, dices, bueno, yo no debería de hablar de otra cosa. Es que me encantaría hablar de las otras noticias, ¿no? Pero es bueno, pero es nuestra misión y yo creo que tenemos que tener claro que aunque no es toda la realidad, y eso es muy importante, sí que es aquella parte de la realidad que está enferma. y que hay que sanar y que hay que someter a cirugía, ¿no? Y darle medicación, ¿no? Y el periodismo es parte de esa cirugía, ¿no? Las noticias, dar noticias, es parte de esa cirugía, yo creo, ¿no?
Y en todo estos tiempos de decir, ¿cuál es así como la noticia que más haya calado en Lucas López en la construcción de ese tren? Entre que me imagino es recibir toda la información día a día, poder quitar cuáles son las tres noticias que hay que comentarle a la audiencia, cómo integrar todo el continente un poco con las noticias. ¿Cómo se da un poco un día a día, bueno, de Lucas López para la edición de ese 3 en 3?
Normalmente a esta hora, hoy no, pero normalmente a esta hora ya he leído casi todas las páginas web de nuestras radios que la publican. Y entonces he ido viendo qué es importante en las radios jesuitas, ¿no? Eso me parece.
Y luego un primer filtro.
Sí. Y luego hay cuatro páginas web, que voy a hablar de ellas, de información internacional, que las sigo permanentemente por ver qué es lo que están diciendo y que a veces elijo y a veces no, ¿no? Y bueno, quienes escuchan 3 en 3 verán que muchas veces dijo, nos lo cuenta Fe y Alegría, nos lo cuenta, porque sí que creo que es importante que quede claro
de dónde
quién está contando esa noticia, ¿no? Entonces, en esas, bueno, está ciertamente CNN, la miro, no es la que más uso, pero sí la que miro fijo. También utilizo a BBC World, ¿no? El servicio mundial de la agencia británica, ¿no? La BBC, también Deutsche Welle, que son los alemanes, y también France 24, que es la cadena en castellano para América Latina que hace France Televisión, ¿no? La empresa francesa, ¿no? Entonces, con esos insumos, digamos, ya tengo el panorama. Ahora, ¿cómo elijo, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con lo que antes te decía. Hay una cosa que siempre voy a elegir. Tengo que decir que esto es desde dentro. Si matan a un periodista, lo voy a decir. Lo voy a decir. Eso es fijo. O sea, yo veo asesinato de periodista y no lo voy a callar. Lo voy a decir. Si matan a un medioambientalista, lo voy a decir, ¿no? Si me llega la noticia de que han matado a un medioambientalista por defender el territorio, por defender a una comunidad y tal, eso va a entrar seguro. Luego intento que el resto de las cosas sean una mezcla entre los posicionamientos políticos de los grandes representantes políticos, fundamentalmente en nuestra república, sus presidentes o sus ministros, pero fundamentalmente sus presidentes, ¿no? Y aquello que le toca vivir a la sociedad civil, ¿no? Bueno, que muchas veces es el desarrollo agrario, el desarrollo económico, una empresa que ha hecho algo, una asociación civil que protesta por algo, ¿no? Ahí intento hacer, ¿no? Pero es verdad que, a ver, yo miro mi 3 en 3 y digo, bueno, ¿qué análisis me sale? Que hablo mucho de los presidentes y de sus políticas y de sus manifestaciones. También yo creo, porque vivimos una época especialmente presidencialista, que es una forma suave de decir autoritaria. O sea, yo creo que vivimos un momento en el que el autoritarismo está volviendo, ¿no? En que mucha gente entiende que las cosas están tan mal que es mejor que venga alguien que le ponga remedio como sea, ¿no? Y entonces, pues te aparecen personajes que dicen cosas, que es que nuestro presidente, uno a veces dice, pero ¿de dónde salieron, no? Pues salieron de las urnas, ¿eh? Salieron de que nosotros los elegimos, ¿no? Con más o menos mayoría, pero al final elegidos por nosotros, ¿no? Y sí que es verdad que es un poco, me deja un poco perplejo el tener que elegir a personajes que yo preferiría no tener en mi vida.
Pero así que están ahí en el,
pero tienen el poder.
Están en el escenario.
Tienen el poder, y yo creo que nuestra misión desde los medios de comunicación en general, pero específicos de la compañía, es decirles, ustedes, por muy poderosos que se crean, están a nuestro servicio y no al revés. Nosotros no estamos para servirles. Ustedes son nuestros servidores. Ustedes son nuestros empleados. A ustedes les pagamos su sueldo para que hagan bien las cosas.
Tenemos, me señala el compañero Languinú Jorge Fleitas, la participación de la audiencia, Lucas. Así que acá la audiencia siempre entra a ver qué nos dicen. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Va, te lo digo, los señores.
Va, Bermelo, va, Chapa.
Va, te coca, el señor.
Y Lucas López.
Sí.
Va, Chapa.
No, yo solo escuchar ahí en la ronda de los pueblos, no sé qué noticias que manda ese señor, y ahora me doy cuenta, siempre me dio la impresión que este estaba transmitiendo desde Miami, porque había sido su fuente, era CNN, los llevé, los miramos en Baitama, está todo contaminado, ¿no? Son parte, güey, parte. Y por eso me da pena, siempre me dijo que, era un terrorista más que otra cosa. Totalmente imparcial, amor, pero eso no es así. En él no puedo sacar nada. Absolutamente nada, ni que yo no sé qué le más vale. Eso no más, déjalo.
Gracias, don Memelo. Audiencia que, bueno, tiene su criterio y tiene su forma de escuchar.
Perfecto, ¿no? Y yo creo que, a ver, ciertamente cuando das credibilidad a una noticia y decides difundirla es por algo, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas cosas que a mí me parece que son propias del libro de estilo de cualquier institución que quiera dar noticias, ¿no? Una es que no funcionas con una sola fuente, ¿no? Sino que utilizas varias. Dos, que intentas ser crítico con las fuentes oficiales, ¿no? Si te habla el gobierno de Estados Unidos, yo no me lo creo de entrada. Me creo más a CNN que al gobierno de Estados Unidos. Pero es verdad que ahora mismo la potencia que tiene el gobierno de Estados Unidos de imponer su punto de vista es mucho mayor que la CNN, por ejemplo, ¿no? O si hablas de un tema, a ver, por eso también decía que yo comienzo primero mirando las web de las radios jesuitas, ¿no? Porque efectivamente ya están como muy apegadas al terreno, al sitio donde están, y de eso me fío mucho, ¿no? Y lo utilizo, pero insisto en lo mismo en decir nunca una sola fuente, ¿no? Nunca digo quién es la fuente principal, pero normalmente es porque otra fuente también la ha dicho, ¿no? Y por eso es por lo que creo que tiene validez, ¿no? De alguna manera, aún sabiendo siempre que ese intento de acercamiento crítico a los gobernantes, sean de la ideología que sean. O sea, yo sí que tengo claro que sea el presidente de izquierda o de derechas, me da lo mismo, no estoy a favor suyo. Yo no estoy a favor suyo. Yo, mi misión es ser crítico con él. Porque cuando se está en el poder no se es crítico, se pierde. Y todo el mundo lo que busca es su propia afirmación en el poder, ¿no? Entonces, convencernos. Bueno, yo no me dejo convencer, ¿no? Entonces, esa es mi postura. Entiendo que hay otros que tienen otra postura, que suele ser más posicionada. Es decir, yo estoy con este bando, esté en el poder o en contra del poder. No, yo no estoy nunca con el poder, sea quien sea. Vamos. Me da lo mismo que sea el señor Milei, la señora Keiko o el señor Maduro. No, no estoy con ellos. No soy su amigo. No quiero serlo.
Y eso de tomar un poco la fuente es para tener unos elementos y de dónde partir, digamos, con las noticias.
Sí, bueno, yo creo, por eso te digo que hay diferentes noticias, ¿no? Pero cuando hablas de las noticias que tienen que ver con lo cotidiano, ahí nuestra fuente fundamental son nuestras radios, ¿no? Que pues saben cómo funciona la escuela de al lado, han visto cómo está qué es lo que está pasando en el hospital, ¿no? Y eso me parece que es la materia fundamental, ¿no? Lo único que pasa es que cuando intentas dar noticias internacionales siempre te vas y dices, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Bueno, porque un gobierno ha tomado una decisión, o porque un gobierno no ha tomado la decisión que debiera, o porque un gobierno, habiendo tomado una decisión, ha decidido no hacerla en realidad, ¿no? Te engañan, te dicen, bueno, pues esa es mi perspectiva al hacerlo, ¿no? Pero insisto, yo creo que la mayor parte de la gente no es eso. La mayor parte de la gente todos los días sale a trabajar. La mayor parte de la gente todos los días lucha por sacar adelante a sus hijos, por cuidar a sus papás mayores, por atender al enfermo. Eso es lo que hace la mayor parte de la gente y por eso el mundo funciona, porque la mayor parte de la gente es buena, ¿no? La mayor parte de la gente no está todo el rato intentando robarle lo de los demás, sino que le dejen con lo suyo y ganarse su pan justamente, ¿no?
Luca, y para ir cerrando un poco, mientras después se viene un cafecito, algo para levantar la siesta, el horario, la siesta siempre en radio cuesta, pero esto de mirar desde la noticia, la construcción de los procesos comunicativos para una audiencia grande que va desde México hasta abajo, ahí uno dice, bueno, uno está en el ideal de lo que sueña para nuestra América, es decir, en materia política, y decía un poco los mandatarios o los presidentes, los poderes judiciales o la Corte Suprema de Justicia o de Injusticia. Yo siempre digo, porque hay una cosa, lo que uno busca o sueña, pero lo que va comunicando en el día a día, que de repente no son las noticias que uno quisiera. Entonces, ¿cómo también dar ahí el sentido de esperanza en la comunicación y de este 3 en 3, Lucas? Pero antes que me responda, ahí la participación de la audiencia nuevamente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Hola, Galo, Osvaldo.
Hola, Osvaldo. Baisha,
hola al compañero.
Lucas López.
¿Cómo?
Lucas López, país jesuita.
Bueno, justamente, estaba escuchando hace rato unos dichos de lo que esperaría San Ignacio, ¿verdad? De decir, de que no se queden en su zona de confort, vayan y crucen la frontera de la política, de la pobreza. Creo que es así, país Lucas, ¿verdad?
Sí, país Lucas, sí.
No, pero así decía San Ignacio. Y desde ahí, entonces, ¿qué posibilidad existiría de promover una educación sobre la conciencia, sobre concientizarle a la gente de que cierto sistema de producción lo único que va a hacer es generar cada día más y más pobreza? Anteriormente estaban en una posición ahí de la erosión de los suelos con este sistema de cultivo masivo, y que lo único que se espera es que dentro de poco quizás ni siquiera para alimento podamos producir. Entonces, en concreto, ahí, ¿qué posibilidad existe de llevar una idea de eduquemos desde Fe y Alegría, desde la misión jesuita, de salir de la zona de confort y decirle promover la conciencia de que analicemos el sistema de producción como está hoy y a dónde nos llevaría eso hoy y qué se podría hacer para revertir este sistema de producción? Eso porque usted dijo de que los presidentes estamos siendo presidencialistas, que una forma disimulada de un autoritarismo, pero eso responde a una finalidad y básicamente es mantenerle a Sudamérica como una gran chacra, un gran lugar donde se siguen cultivando cosas que van a usar para engordar ganado en el mundo. Porque muy fácil es pensar, ¿por qué Europa no cultiva su propia soja y sus propios cereales? Porque degradan el suelo, degradan todo, y además la productividad por hectárea tiene otro rubro que le da mayor ganancia, mayor rentabilidad, y acá tenemos produciendo para alimentar 80 millones de cerdos, no 80 millones de humanos, como dice el presidente de la República. En concreto, si se podría la misión necesita replantear a nivel educacional sudamericano la conciencia del sistema productivo, a dónde nos va a llevar si seguimos así. Gracias por el espacio, Galo.
Gracias, Osvaldo, por la participación. Y tenés 3 minutos para resolver el problema del mundo.
No, yo creo que a lo que dice Osvaldo, lo primero que decir, ojalá seamos capaces, ¿no? O sea, yo creo que es lo que viene intentando Fe y Alegría, lo que vienen intentando muchas universidades jesuitas, muchos centros de la compañía, y no solo, muchísima más gente con la que tenemos que estar aliados para ir abordando esa crítica de un sistema económico que todos sabemos que nos va llevando
el fondo
de cabeza,
del telón de fondo.
¿No? Nos va llevando de cabeza. Lo que pasa, lo que cierto es verdad, es que cuando entramos en lo más concreto de cuál es la alternativa, ¿no? Digamos, ahí yo sí que noto, ¿no?, que en las alternativas comunitarias, locales y todo eso funcionan, ¿no? Pero cuando alguien intenta resolver totalmente eso desde una posición de gobierno, acaba la cosa dándole la vuelta y ya al final tú dices, bueno, esto se supone que era para evitar que alguien robara y ahora resulta que hay otro que roba más, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de conciencia personal, no solo de sistema, que yo creo que lo hay, ¿eh? El sistema es, bueno, pues dañino, sí que es evidente, ¿no? Y todo el tema del extractivismo que nos ha dicho nuestro oyente, ¿no? Evidentemente que tenemos un problema que viene desde la colonia, ¿no? Que de alguna manera se entendía que era un lugar para extraer recursos para la gente que más podía, ¿no? Y ya está. Entonces, la cosa consiste en cómo extraer de los que menos tienen para dárselo a los que más tienen. Bueno, pues en fin, eso es verdad que ese sistema es dañino y hay que luchar contra él, ¿no? Y hay que hacerlo de la manera más práctica posible, ¿no? Y yo creo que la educación es importante, pero no solo por la crítica al sistema, sino también por la necesidad de crear una conciencia personal, autónoma, moral, que haya cosas que diga, de ningún modo las voy a hacer. de ningún modo voy a explotar a mi hermano, de ningún modo voy a usar en beneficio propio lo que es de todos, ¿no? Y eso tenemos un problema porque realmente da la impresión de que quien llega, oye, al final le da la vuelta y quiere ya que sea para él, ¿no?
Tal vez tendríamos que ir hablando más para ahí. A lo mejor te tenemos más en estos días por acá, y así que agradecerte ya esta posibilidad de la comunicación. También estás con varias cuestiones, parece que ya te están buscando. Así que agradecerte esta presencia en radio, y Lucas, y esperando tenerte otra vez a lo mejor un ratito por lo menos en estos días por acá.
Hasta la vista, gracias.
Gracias, Bahí. Gracias, Bahí. Lucas López, ahí está también el saludo a Edu Aguilar, que nos visita aquí en los estudios. Hoy día de visitas. Qué gusto, qué gusto.